Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a las 3:30 de este lunes, 11 de diciembre de 2023, a nuestro primer Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra de esta semana. Una semana que empezamos por todo lo alto y con fuerza, porque lo que se nos viene por delante, ojito con esta semana que estamos abriendo. Sin ir más lejos, el partido que el Celta tiene esta noche para cerrar, junto con ese partido que por desgracia anoche tuvo que quedar aplazado entre el Granada y el Athletic Club de Bilbao, que va a cerrar la jornada número 16 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Pero ojo, mañana tenemos Junta de Accionistas, una junta que va a ser histórica porque va a suponer el traspaso de poderes de Carlos a Marián. Queda todo en manos de la familia Mourinho, pero tenemos un cambio relevante, importantísimo, en los últimos años, en la historia reciente del Real Club Celta de Vigo. Mañana también tenemos sorteo de Copa del Rey. Ahí vamos a tener al Celta, que conocerá rival en la ronda de 16avos de final del torneo del CAO. Un torneo que tanto gusta, pero que habida cuenta de cómo está a nivel clasificatorio el Celta, muchos piensan que es mejor dejarlo de lado cuanto antes y centrarse en conseguir la permanencia. Y la semana la vamos a cerrar también en clave celeste. Ya sé que me van a decir que soy un exagerado, que es muy pronto, que no es una final, lo que quieran. El partido del sábado entre el Celta y el Granada es absolutamente dramático, teniendo en cuenta que hoy el Celta va a salir a Vallecas con una desventaja sobre la permanencia de 4 puntos. Así que me cuenten las milongas que quieran, pero no cabe duda de que estamos abriendo una semana especialmente importante para el devenir inmediato del Real Club Celta. Así que no me enrollo más. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Están Rodrigo Rodríguez y Don Echo Vilela, como siempre, haciéndose cargo del control de sonido, por eso sonamos así de bien. Ahora saludamos a Álvaro Lorenzo, recibe ya el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Como cada lunes, este programa arranca con nuestra ronda de resultados. Hola, Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Estos son los resultados de lo que llevamos de jornada 16 en Primera División. Getafe 1, Valencia 0, Alavés 0, Las Palmas 1, Betis 1, Real Madrid 1, Villarreal 0, Real Sociedad 3, Mallorca 1, Sevilla 0, Atlético de Madrid 2, Almería 1, Cádiz 1, Osasuna 1, Barça 2, Girona 4 y quedan para cerrarse hoy el Granada Athletic Club de Bilbao, aplazado, insisto, por el triste fallecimiento de un aficionado del Granada en pleno partido, y por descontado uno de nuestros principales temas, el Rayo Vallecano Celta, que se disputa también a las 9 de la noche. A falta de los 3 puntos que ojalá se vengan para Vigo, eso de las 11, Álvaro, ¿cómo está la clasificación en primera?
Tras 16 jornadas es sorprendente líder el Girona, 41 puntos, 2 de ventaja sobre el Real Madrid y 7 sobre Atlético de Madrid con un partido menos, y Barcelona, Real Sociedad, Atleti de Bilbao y Betis cierran los puestos europeos. Y por abajo, lo que más nos interesa por desgracia, 4 puntos al Almería escolista, 7 el Granada, 9 el Celta, que está a 4 de una permanencia que ahora mismo marcan Cádiz y Sevilla con un partido menos, a 5 puntos ya del Mallorca.
En Primera Federación, Celta Fortuna 2, Cultural y Deportiva Leonesa 0.
Y aquí la clasificación es muy fácil de ver porque el Celta Fortuna es el líder de este grupo en la Primera Federación, 32 puntos empatado con la Ponferradina, 2 de ventaja sobre la Cultural, 3 sobre el filial de la Real Sociedad y 5 sobre el Barça Athletic, 6 ya sobre el Nastic, que marca los puestos de fuera del playoff.
En Segunda Federación, Deportivo Fabril 0, Corusio 1 y Ourense Club de Fútbol 0, Pontevedra 0.
Nada se mueve en la parte alta con los empates de los tres primeros, Ourense 31 puntos, Zamora 30, Pontevedra 29, es ahora mismo tercero. El Corusio, por su parte, con 20 puntos se coloca en zona media de la tabla.
No jugó, este fin de semana. No tuvimos jornada en Tercera Federación porque jugó la selección galega de aficionados. Enseguida te contamos cómo le fue en el campo federativo de Coya. Sí tuvimos Segunda Federación Femenina, con este buen resultado para el Viajes Interrías, que ganó al Athletic C por 2-0.
Y que es segundo en la tabla, 2 del líder del Real Madrid B, en puestos ahora mismo de promoción de ascenso, con 6 de ventaja sobre el tercero, que eso sí tiene un partido menos. Gran temporada de las de Sánchez.
Pues ya despegamos, alcanzamos velocidad de crucero, 34, casi 35, por encima de las 3 de la tarde. Bienvenidos a nuestra primera edición de esta semana de Deportes COPE en las Rías Baixas.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días. El hecho de preguntar por qué Gavi no descansa o por qué Gavi juega y otros descansan. Es independiente esta locura de calendario de la suerte de las lesiones.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Lo dicho, vamos a cerrar la jornada número 16 del Campeonato Nacional de Liga en su primera división en el campo de Vallecas. Desde las 9, Rayo Vallecano, Real Club Celta, con arbitraje de dos debutantes como García Verdura y Busquets Ferrer, que va a estar en el VAR. Un campo, Álvaro, en el que el Celta, lo cierto es que no es para echar cohetes, pero en algún momento tendrá que cambiar esa mala dinámica. Un campo en el que el Celta no gana desde hace 27 años.
Sí, en concreto desde abril del año 96. No sé si te acuerdas lo que estabas haciendo por aquella época,
no,
pero
la verdad es que no.
Estarías todavía en el colegio, seguramente.
En el año 96 yo tenía 10 años.
Pues sí, mira.
Pues sí, bueno, ni tan mal.
Pues ahí ganó el Celta 1-3. Un Celta entrenado por Fernando Castro Santos, con goles de Juan Sánchez, de Milojevic y de Alejo. Y el balance desde ese momento es de 2 empates y 10 derrotas. Por tranquilizar un poco a la gente, esos 2 empates han sido en las 2 últimas visitas por 0-0. Que, hombre, no es el resultado que esperamos, pero bueno, sería un mal menor.
En cuanto a las novedades deportivas, la expedición ha viajado esta misma mañana a la capital de España. Lo hace con 2 descartes por lesión en la convocatoria.
Sí, a la baja ya sabía de Josef Aidó, baja de larga duración. La otra es la de Carlos Domínguez, con lo cual se queda con solo 2 centrales Benítez disponibles del primer equipo, Unai Núñez y Starfel, pero entra Javi Domínguez del Celta Fortuna.
¿Te mojas con un 11 esta noche?
Sí, bueno, el otro día hice 10 de 11, en el
sí,
último 11, a ver si esta vez
acertado,
hacemos
sí.
Pleno. Pero bueno, White en portería, eso está bastante claro, con Kevin en el lateral junto a Nai Starfel. Quizá la duda es el lateral entre Ristich y Manu Sánchez. Mingueza por delante de la defensa, como viene jugando habitualmente. Yo apostaría a Tapia Sotelo en el centro del campo por su buen rendimiento en el último partido, con Bamba, Aspas y Larsen arriba.
Pues hechas todas las cábalas y contada toda la información, vamos a escuchar a uno de los protagonistas esta noche. Sin duda, Rafa Benítez, en la previa refiriéndose al partido frente al Rayo Vallecano. Lo que tiene que ver con lo puramente deportivo. ¿Qué dijo el técnico?
Pues lo primero era obviamente analizar al equipo vallecano, un equipo muy atrevido en casa, el que ya vimos, por ejemplo, hacer sufrir en Vallecas al Barcelona. Bueno, así analiza a los de Francisco.
Ellos efectivamente es un equipo que tiene intensidad, que llega y que crea, y sobre todo al principio, y que le está costando mantener los resultados, posiblemente también porque encajan goles, ¿no? Entonces, bueno, si somos capaces de aprovechar eso, pues estaría bien para nosotros, ¿no? El ser sólidos en defensa y aprovechar esa alegría que pueden tener ellos en ataque, pues a lo mejor nos ayuda. Vamos a intentarlo, y sabiendo que efectivamente ellos llegan mucho y son peligrosos cuando vamos, tienen velocidad y tienen desequilibrio.
Ya sabemos que los partidos en Vallecas muchas veces se convierten en un ida y vuelta, y viendo cómo está el Celta en las áreas, está muy claro que eso no le interesa.
Los partidos de ida y vuelta siempre son un peligro, ¿no? Nosotros, yo creo que lo que hemos hecho, y os llevo la pretemporada, yo llevo a todos los partidos que hemos jugado bien, que han sido muchos, hemos sido un equipo equilibrado, hemos sido un equipo intenso, hemos sido un equipo que ha llegado con frecuencia. Y si ves los números, nuestros números indican que somos el cuarto equipo que más remata a portería, y sin embargo nos llegan más o menos como a otros, porque yo creo que estamos ahí en mitad de la tabla, pero nos hacen gol con frecuencia. Eso significa o que tenemos mala suerte o que no estamos en las posiciones adecuadas para defender. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Todo lo que sea partido abierto de ida y vuelta es una lotería a la que no tenemos necesidad de jugar si podemos hacer que sea un equipo, el nuestro, equilibrado y sólido en defensa, y sin embargo que siga llegando como está llegando.
Y en ese concepto de equilibrio, de no jugar a la lotería, insistía Rafa Benítez.
Bueno, un poco lo he dicho antes, ¿no? El tratar de que ellos con la parte ofensiva que tienen buena, no nos hagan daño, y que nosotros seamos capaces de encontrarle los puntos débiles en la fase defensiva. Entonces ellos atacarán seguro, juegan en casa y lo suelen hacer, y nosotros tenemos que ser capaces de contraatacar o de atacar, dependiendo de cómo manejemos un poco el balón, pero mantener ese equilibrio, que es un poco fundamental si quieres tener opciones y que no sea un toma y daca.
Y Benítez, que seguía rumiando todavía ese empate en Balaídos ante el Cádiz, en un partido en el que el Celta jugó gran parte del encuentro contra uno menos, y en el que vimos que a pesar de hacer muchos tiros, tuvo pocas ocasiones y no hubo rápida circulación de balón. Benítez, bueno, reconocía que le faltó algo a su equipo.
Hicimos 26 tiros. Recuerdo un remate a última hora de cabeza de Bamba, que el portero hace una buena parada. O sea que el equipo hasta el final insiste. Es cierto que la circulación de balón, ya lo dije, no fue todo lo rápida que debía haber sido para aumentar, para aprovechar esa superioridad numérica que teníamos. Pero hacer un partido con 26 tiros y que no ganes, pues no es lo normal. Hicimos, me parece que 25 con el Getafe. Pues eso demuestra que nosotros llegamos, tiramos y ahora tenemos que ser más precisos, tenemos que ser más rápidos. Pero como dije, los jugadores están dando todo y luego ya tenemos que acertar en la toma de decisiones, en lo que es la elaboración y lo que es la decisión en el tramo final, pero muchas veces eso te lo marca también el rival y efectivamente a lo mejor en los últimos minutos cuando ves que estás atacando y estás atacando, otra cosa es que no atacases, pero estás atacando y no llegas, dices, tengo que buscar otra manera, tengo que encontrar otro camino, ¿no?
A veces tengo la sensación de que Rafa Benítez se agarra a un clavo ardiendo para intentar explicarse en sala de prensa, porque esas estadísticas de es que tiramos 26 veces contra el Cádiz, puedes tirar 200 veces, si no eres capaz de hacerle un gol más al Cádiz y por lo tanto sumar los 3 puntos, no vale de nada. Y está claro que con los guarismos que está acumulando el Celta hasta el momento, no le llega para salir de puestos de descenso. No quiero ser yo quien peque de pesimista, pero con esas estadísticas, tantos años sin ganar en Vallecas, el último partido, tiene pinta de que va a ser un partido seguramente en el que no nos vayamos a entretener demasiado. Los resultados, que son ahora mismo muy necesarios sumar, no de a uno, sino de tres, aunque teniendo en cuenta la situación, sumar un punto esta noche, seguramente que mañana todos lo demos por bueno. Con todos los problemas que está teniendo el equipo, insisto, yo no quiero pecar de pesimista, pero la pregunta es, Álvaro, ¿cuál es el estado de ánimo del entrenador y de su plantilla?
Bueno, lo primero es curioso, ¿no? Escuchar cómo explica Benítez la confianza que el club tiene puesta en él, ese crédito que parece, o por ahora es ilimitado, veremos si sigue siéndolo, si los resultados no llegan, así lo explicaba Rafa.
A ver, tú cuando firmas a un jugador y le haces 5 años de contrato, imagínate que firmamos un goleador y le haces 5 años de contrato. Los primeros meses no se adapta y no funciona o pasa algo y tú qué dices. Dirías, tiene 5 años, bueno, vamos a darle tiempo y tal. Tú estás firmando un entrenador con una trayectoria, 3 años de contrato en un proyecto totalmente nuevo, con un equipo que el año pasado sufre para salvar la categoría, por lo tanto entiendo que esa es parte de la confianza que el club deposita en mí y soy consciente de que los resultados tienen que ayudarte, ¿no?, para que ese proyecto vaya adelante.
Bueno, esos resultados que no llegan, pero que a pesar de todo no hacen demasiada mella en el ánimo de un Rafa Benítez que sigue confiando.
Yo a nivel personal, todo el mundo colabora, todo el mundo intenta ayudar, los jugadores se implican, los aficionados se apoyan, vosotros sois correctos en las preguntas, no estáis todo el día metiendo el dedito. Entonces, a nivel personal y a nivel profesional, bien, lógicamente los resultados pues me duelen tanto más que a cualquiera, ¿no? Entonces, estoy todo el día dándole vueltas a la cabeza, todo el día hablando con mis ayudantes para ver si encontramos esa tecla que tenemos que tocar para que todo aquello que parece que nos va a llevar a ganar un partido efectivamente nos lo permita y que no pase algo que a veces no podemos controlar, que la desgracia es, y vuelvo a insistir, en los partidos que llevamos es que hay unos cuantos, y no los voy a nombrar todos, pero hay unos cuantos en los que hemos merecido más y por una razón o por otra, y yo creo que los aficionados lo han percibido, pues por eso son más pacientes, por una razón o por otra no hemos conseguido los puntos que necesitábamos.
Y Benítez que sigue con su símil sin fin del maratón en el que esperemos que el Celta no abandone la carrera antes de tiempo.
Yo mantengo el discurso de la maratón porque creo que es el que nos interesa a todos, ¿no? Saber que efectivamente el equipo sigue bien, sigue trabajando y que va a cambiar la dinámica en cuanto tengamos esa primera victoria. Y no me preocuparía mucho, con eso no quiero decir que no lo sepamos, ¿no? Pero no estaría preocupado todo el día de lo que hacen los de alrededor, sino más de lo que depende de nosotros, lo que nosotros podemos controlar, que es nuestro equipo y si somos capaces de sumar de tres en tres para que esa brecha, como dices, no sea grande y para que poco a poco salgamos de esa situación. Pero la única manera que tenemos es mirar bien lo que hacemos nosotros y no preocuparnos mucho de lo que pasa alrededor.
Está bien, pero demasiado manida ya la comparación esa entre el fútbol o el Celta y los resultados del Celta y la maratón. Entre otras cosas, porque ya lo utilizó también su predecesor en el cargo. ¿Cuántas veces lo escuchamos decir a Carlos Carballal la temporada pasada aquello de esto es una maratona, decía el portugués en términos de su propio idioma, de su propio país, refiriéndose a que el Celta al final tenía que llegar a la última jornada con opciones de salvarse, como por cierto así fue en ese partido frente al Fútbol Club Barcelona. Rafa Benítez se refirió también, Álvaro, al cambio de discurso que parece llega desde instancias superiores al propio Benítez sobre los arbitrajes que ha sufrido el Celta en las últimas temporadas. Ojo, lo digo ya, tanto a favor como en contra.
Sí, un Celta que en las últimas semanas ha optado por el perfil bajo, por el silencio, por no hablar de los colegiados, pero se le preguntaba a Benítez, ¿no?, por las palabras también de Francisco, que decía que esperaba que el Celta no siguiera quejándose, que al final la temporada pone a cada uno en su sitio, con fallos y con beneficios de los árbitros. Así hablaba Benítez de cómo se afronta el Celta este tema.
Pero nosotros, después de Sevilla, que fue algo que a nivel internacional era evidente, porque salió incluso en la prensa internacional, y el club ya decidía que no teníamos que hablar mucho, porque no cambiaba casi nada. Después, en el partido del Cádiz, nosotros ya empezamos a controlar el partido antes de la expulsión. Hay jugadas que se podían analizar en ese partido, que nosotros las hemos analizado y que no las hemos hecho públicas, que no nos beneficiaban y que podrían haber sido perjudiciales para el otro equipo. Y lo mismo nos ha pasado, por ejemplo, en Sestao, o lo mismo nos pasó en Bilbao. Nosotros perdemos, no le damos mucho recorrido al penalti, etcétera, etcétera, y ya está, y tiramos hacia adelante. Si dices qué es lo que pasa, parece que protestas. Si no dices nada, parece que lo asumes y te resignas. Y estamos intentando tratar de encontrar ese término medio. El problema es que las decisiones a veces, o lo que ocurre en el campo a veces, hace que vosotros me tengáis que preguntar, pero intentamos no hacerlo. Y si yo os invito a vosotros, a los que estáis aquí, a que veáis el partido del Cádiz, el partido del Atleti de Bilbao, el partido del Sestao, y ya veréis cómo hay jugadas que podían ser a favor nuestro y que hubiesen cambiado el partido, y no hemos dicho nada.
Decirlo sobre el partido del Sestao, cuando el señor González Fuertes, creo que lo decía con buen criterio la semana pasada, posiblemente a día de hoy el peor árbitro que hay en la categoría, pero por aquello de que tiene que haber por territoriales, por federaciones territoriales, tiene que haber árbitros de prácticamente todas, pues está González Fuertes defendiendo a Asturias. Pues pobre Asturias, no tendrá cosas buenas Asturias y no Pablo González Fuertes. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. El otro día, el Celta pasa la eliminatoria contra el Sestao, entre otras cosas, porque González Fuertes se inventa, esto es literal, pongamos las cartas boca arriba, se inventa un penalti en contra del Sestao que solo vi él. No lo vio nadie más, lo vio él, que además estaba, por cierto, viendo las imágenes, mal posicionado. También, por cierto, como de costumbre en el colegiado asturiano. Otro sonido curioso de Benítez en la previa del partido esta noche, Álvaro. ¿Cómo es la explicación de por qué los tres delanteros que tiene nómina el Celta no pueden jugar juntos?
Y una explicación que yo creo que no convence a casi nadie en las gradas de Balaidos. Ya se vio el otro día, ¿no? Con 10, se pedía la entrada de Tasso, se entró en el último minuto por Larsen y la afición sigue sin entenderlo. Pero para Benítez es prácticamente imposible que veamos a Larsen, a Aspas y a Dubicas juntos, pase lo que pase en los partidos.
Hablo muy bien de Tasos, de Dubicas, continuamente. Él entrena bien, trabaja bien. Y hablo bien de Larsen porque está haciendo una buena temporada, mete goles, puede incluso meter más. Y yo creo que él es consciente y sigue siendo ambicioso en ese aspecto. Y hablo bien de Iago porque es un jugador inteligente que tiene la calidad y la visión. Manejarlos, recordad que hemos jugado al principio 3-4-3 cuando teníamos a Bamba con Iago y con Larsen, que Larsen no estaba muy a gusto en la banda. Entonces, tratar de acoplar a los tres y mantener el equilibrio es muy difícil, y yo creo que vosotros tenéis ya experiencia en fútbol por las características de nuestros exteriores y por las características de nuestros centrocampistas. Pasar a un sistema donde los tres estuviesen en el campo y hubiese equilibrio es casi imposible, con lo que habrá que tomar decisiones para elegir a uno o a otro. Y bueno, la suerte es que efectivamente Tasso se está apretando y eso nos complica la vida en cuanto a la toma de decisiones, pero yo creo que nos ayuda en cuanto a la competitividad dentro del grupo.
Cierto, a mí no me convencen estas explicaciones de Rafa Benítez, y lo que sí me gustaría saber es por qué Tasos tiene tan pocos minutos, porque algo tiene que estar pasando. Evidentemente, Anastasios Dubicas no es Maradona, pero algo tiene que estar sucediendo de puertas para adentro para que Tasos tenga tan pocos minutos, y más teniendo en cuenta los números que arrastra Iago Aspas, que no son ni mucho menos los esperados, y los números que arrastra también el otro delantero nómina que hay a día de hoy en la plantilla del Celta, que es Jørgen Strand Larsen. Así está el Celta y así está su entrenador. Queremos saber también cómo llega el equipo de la Franja, así que me voy hasta nuestra nave nodriza en COPE Madrid. Quien sigue las andanzas del Rayo es Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Llega el Rayo a este partido en un momento un poco extraño porque arrancó muy bien la temporada, alcanzó muy rápido esta cifra de 19 puntos y estaba muy cerquita de Europa, pero se ha atascado, se ha descolgado un poco de esa lucha en el último mes y medio. Lleva 5 partidos sin ganar, pero claro, digo extraño porque esos 5 partidos son contra el Real Madrid, el Barça, el Girona, la Real Sociedad y el Athletic. Incluso contra el Madrid, contra el Barça y contra la Real Sociedad consiguió sacar empates, no perdió. Así que vamos a ver qué versión vemos hoy del equipo de Francisco, que además en Vallecas no está fuerte este año, curiosamente. De los 19 puntos solo son 7 en casa, lleva 3 meses sin ganar en Vallecas, en su estadio. Hoy tiene la baja de Pacha Espino, que está siendo titular indiscutible en el lateral izquierdo, va a jugar en su lugar Pep Chavarría, y la duda, el debate que hay en el Rayo esta temporada es quién va a ser el delantero centro, porque ni Camello ni RDT han marcado en Liga. Falcao sí lo ha hecho, el colombiano también marcó en Copa entre semana, aunque De Tomás también lo hizo. Camello se quedó sin jugar en Copa, descansó, así que vamos a ver quién de los tres juega en punta en este partido, que yo creo que va a ser muy divertido esta noche en Vallecas y que vamos a vivir en tiempo de juego.
Repito, gracias Carlos, ojalá me equivoque, pero yo creo que lo de hoy tiene pinta más de truñito que de partido entretenido, pero insisto, ojalá me equivoque por el bien de todos. Antes hacía referencia a Álvaro Lorenzo a un sonido en la previa de Francisco, el entrenador almeriense del Rayo, que se refería en estos términos que vais a escuchar a los arbitrajes, para bien y para mal, que ha sufrido el Celta esta temporada.
El Celta, sobre todo el inicio de temporada, bueno, pues ha salido perjudicado en algunas decisiones arbitrales, ¿no? En la última semana, pues hemos visto que ha sido lo contrario. Al final, todos vamos a estar donde tenemos que estar. Yo lo que estoy muy tranquilo en este sentido y lo que espero que el árbitro esta semana pues pite lo que vea en este sentido. Y bueno, yo estoy muy tranquilo, como digo. No creo que el Celta esta semana pueda alargar esto de quejarse, porque creo que no tiene sentido. Y al final de la temporada, todos vamos a estar con errores y aciertos de los arbitrajes. Yo creo que donde realmente lo merecemos como equipo.
Eso pensaba, eso dijo, eso verbalizó el entrenador del Rayo, Francisco. Sobre temas de mercado, para acabar, Álvaro, se ha vinculado de nuevo con el Celta a Johnny Otto y a Miguel con el Tenerife.
Sí, recordemos que Johnny está apartado de la disciplina de los Wolves, de la Premier, por un problema en un entrenamiento. No se ha desvelado qué ha pasado, pero ha tenido que ser grave y podría ser un refuerzo interesante para el Celta. Y también se habla de esa posible cesión de Miguel Rodríguez, está teniendo muy pocos minutos a un equipo de segunda división como es el Tenerife. Sobre Johnny, Benítez obviamente no está ahora mismo para pensar en el mercado.
Para enero todavía quedan muchos partidos y yo creo que lo importante es centrarnos en estos partidos, en los jugadores que tenemos, y el club está lógicamente mirando hacia adelante, hacia el futuro, pero en mi caso me centro más en lo que tengo que hacer de cara al partido del Rayo.
Pues como el mercado de invierno en Casa Celta vuelva a depender de ese personaje a veces tan siniestro como Luis Campos, que Dios nos coja confesados, nunca mejor dicho. Esta noche tenemos tiempo de juego para los Copes Más, para la aplicación de tiempo de juego y demás, como siempre, aplicaciones móviles, porque tenemos no uno, sino dos partidos para el nuestro, para nosotros, mejor dicho, el Estrella, sin duda, es ese enfrentamiento en Vallecas entre el Rayo y el Real Club Celta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Repasemos cómo le fue al resto de nuestros equipos. En Primera Federación, el Fortuna es líder tras ganar a la Cultural y Deportiva Leonesa por 2-0, Álvaro.
Con doblete de Alfon, ya digo, líder empatado con la Ponferradina, y con Claudio Giraldez, teniendo claro que pese a ese primer puesto, el Celta no se aparta de su camino.
Orgulloso del equipo, una situación privilegiada y clasificatoria, vamos allá de eso, disfrutando mucho del día a día, las sensaciones que estamos teniendo cada semana, cómo la gente va a muerte, lo que proponemos, cómo sabe quién salga, se deja la piel, intenta llevar a cabo los planes de partido, nos adaptamos bien a las dificultades que tenemos, como hoy, que hubo muchas. Y nada, con la tranquilidad de que lo que importa es que vayamos mejorando como jugadores, como equipo, y que el grupo se siga manteniendo tan fiel como hasta ahora en esa idea.
Y Alfon, el protagonista del partido con su doblete y el jugador más veterano, entre comillas, del equipo con apenas 24 años, estaba en la misma línea que su entrenador con esto del liderato del filial del Celta.
Bueno, yo sabía el nivel que tenía la plantilla, pero bueno, ir líder a estas alturas es un poco anecdótica. Pero bueno, yo veo al equipo entrenar, lo veo en el día a día, y la verdad que es una competitividad dentro del equipo muy sana, y creo que eso nos hace mejorar a todos, y bueno, por suerte están saliendo bien las cosas, estamos ahí arriba, pero bueno, con los pies en el suelo que todavía queda mucho.
En Segunda Federación, en Abegondo, Fabril 0, Coruxo 1. El equipo de David de Dios salvó los muebles, consiguió 3 puntos importantísimos y se mantiene en esa buena dinámica. De los últimos 6 encuentros disputados por el Coruxo, ha sido capaz de sumar los 3 puntos en 5 de ellos. Y Ourense Club de Fútbol 0, Pontevedra 0, en un partido que desde luego, Álvaro, no pasará a la historia por el espectáculo que vimos.
No, quizá más por la polémica, ¿no? Por un codazo alevoso a Dalisson de un jugador del Ourense que no fue sancionado con tarjeta roja como debería haber sido viendo las imágenes, y con Iago Iglesias satisfecho por sacar un punto en campo del líder.
Que sabíamos o campo que viñamos, sabíamos las dificultades, solo hay que ver los números de Ourense en la casa, cómo está competiendo, evidentemente... Iríame moito máis contento se conseguiramos os 3 puntos, pero desde logo que, bueno, nos vamos ledos co que equipo fixo, porque creo que competimos moi ben.
Sensacional el ambiente en el campo de Oira, entre el Ourense Club de Fútbol y en Pontevedra, a pesar del partido que terminó sin goles, por la presencia de unos 350 aficionados desplazados desde Pontevedra.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos ahora con la información que llega patrocinada por Viajes Interrías. Atención a esto, que es importante. La selección galega de aficionados se jugaba durante este puente su pase a la siguiente ronda de la Copa UEFA de las Regiones, de la que además, recuerdo, se convirtió en campeona la temporada pasada. En la fase nacional, disputada en el campo de Coia, en Vigo, ganó a Canarias, pero empató con Aragón. Y en los penaltis, el que se llevó el gato al agua fue el combinado aragonés. Pasan a la siguiente ronda todos los primeros y los mejores segundos, pero se da una curiosa circunstancia. Están empatados a todos la selección gallega y Cataluña. La pregunta es, ¿quién se va a clasificar, por lo tanto, como mejor segundo? Pues están a la espera de saber cuándo se lleva a cabo el sorteo por parte de la Real Federación Española de Fútbol, pero la decisión a día de hoy es que el mejor segundo se decida en un sorteo. En la Real Federación Gallega de Fútbol claman porque haya un partido en campo neutral entre Cataluña y Galicia para dirimir quién es la mejor selección en segunda posición. Eso de momento parece que no va a suceder. Lo que vaya a acontecer, por supuesto, aquí lo vamos a contar. Noticia de alcance, insisto, con la selección galega de aficionados que llega gracias a los mejores Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y otras cosas que han pasado el fin de semana en baloncesto. Liga Femenina Endesa, Celta Zorca Recalvi 75, Spar Girona 84.
Y con Cristina Cantero destacando el sufrimiento de las suyas ante un equipo de los importantes de la tabla, pero con el que compitieron hasta el final.
Ha sido un partido bonito para el público, para nosotros un poquito más sufrido. Pero bueno, creo que la primera parte ha sido muy vistosa a nivel de ataque, pero a nivel defensivo yo creo que ellas, bueno, nos han anotado muy fácil. Yo les decía que el problema no estaba siendo ofensivamente, que estábamos encontrando nuestras situaciones. Al final 75 puntos son puntos nuestros de ganar, pero necesitamos estar mejor en defensa.
En Liga Femenina 2 quedó aplazado en Girona el Lleyeg Cortegada, porque no salió uno de los vuelos que estaba programados desde el aeropuerto de Santiago de Compostela rumbo a Barcelona. Por lo tanto, aplazado para el próximo 13 de enero. Además, Náutico de Tenerife 67, Arsil 85. Y en Liga EVA, Ávila 64, Marín Peixe Galego 62.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balomano, Liga Sobal, buen punto para el Frigoríficos Domorrazo, 27-27 en Ogatañal frente a Torrelavega. Un punto que permite al equipo que dirige Nacho Moyano salir, por lo menos durante algunos días, de puestos de descenso. ¿Qué destacamos del entrenador del equipo cangués?
Bueno, pues destacamos que hablaba de los apagones que tuvo su equipo en las dos partes. Muchos minutos sin marcar gol, así nos analizaba.
El de la primera parte creo que se estaba jugando muy bien y que hemos fallado lanzamientos muy claros. En esa segunda parte creo que ellos han acertado plenamente con el cambio de sistema defensivo y atacándonos 7 contra 6, que ahí es cuando ellos han empezado a remontar y creo que han hecho las cosas muy bien. Han arriesgado porque también yo creo que tenían el partido o notaban que el partido lo tenían muy cuesta arriba.
Además, en la división de Honor Plata, Oviedo 31, Balinox Novas 26 y Alicante 31, Cisne 28. En fútbol sala no fue mejor este fin de semana, un auténtico desastre para nuestras chicas.
Con derrota del Pollo en Aseca 3-4 entre la Alcantarilla y también derrota en Coruña del Marín 3-1 ante el Biasis Amarelli.
Podría decir que se fue la victoria por la Alcantarilla, pero sería una broma muy mala para esta hora de la tarde. En tenis de mesa, el Monteporreiro compitió en casa, ¿cómo le fue?
Pues queda eliminado de las competiciones europeas, pero compitió, ganó 2 partidos a los conjuntos lusos, pero su derrota ante el Arteal de Santiago hace que se clasifiquen los de la capital gallega.
Esto sí que no es ninguna broma. En voleibol, Vigo Volei 3... Vóley Dumbría 2, sigue la buena racha para el equipo Vigues. Gracias Álvaro, hasta mañana. Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.